Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Don Vicente Atzuara nos presenta sus más sinceras excusas. Temas laborales impiden que hoy esté con todos vosotros y con nosotros.
40 grados de temperatura, con ese movimiento eres una tortura. Te gusta bailar oscuritas.
Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy dando noticia de todo lo que ha acontecido en el mundo profesional y, sobre todo, decir, como no, que se abrió el gran telón, comenzó la gran cita del mundo del ciclismo a nivel internacional, el Tour de Francia. Paco, ¿qué tal?
Pues efectivamente, Pepe, ha empezado el Tour, pero antes de hablar del Tour vamos a comentar alguna cosa de el eterno Alberto Contador, que es el tío más mediático. Yo creo que es el Lance Armstrong un poco de esta época, de cualquier cosa que hace. Él aprendió, yo creo que un poco de Armstrong, en esto de ser mediático, y está intentando seguir un camino parecido. Y a cualquier micro cosa que le va pasando, él la publicita en mil sitios, habla por aquí, por allá. Y yo creo que se está convirtiendo en una figura parecida a Armstrong. Por ejemplo, el otro día se cayó y a los 30 segundos puso su foto en Twitter, en no sé qué, no sé cuánto, me he caído, tal.
Tú sabes que si no estás hoy día en los medios, no eres nadie. Y Alberto Contador no puede, yo creo que no debe de dejar pues un tiempo sin noticias suyas, sea de lo que sea, aunque como en este caso pues de una caída que entiendo y presumo que será sin consecuencias.
Sí, parece que no tiene consecuencias, pero lo que es eso es que él ha entendido muy bien cómo funciona esto gracias a su maestro, que yo creo que corrió unos años con él.
Claro.
Y de hecho él lo tenía como maestro suyo ahí, como que hasta que corrieron juntos, que se medio enfadaron, pero...
Claro, competían por el Tour, entre otras cosas.
Pero hasta entonces lo tenía como su gran referente y de él ha aprendido muy bien a manejar todo esto de los medios de comunicación.
Al fin y al cabo no dejan de ser profesionales y si tú tienes que llenar la hucha poco a poco, al fin y al cabo te tienes que vender. Y te tienes que vender, entiendo que más en una época donde le han obligado ahora al bueno de Alberto Contador a estar en paro, pues tiene que estar en los medios y tiene que venderse como sea. Y bueno, pues dando noticias, estando en el candelabro que decía alguna y temas por el estilo.
Y luego después, antes de seguir con el Tour de Francia, que va a ser pues nuestro gran tema, como es normal, habiendo empezado el gran espectáculo ciclista del año, también volvemos un poco con Armstrong, que también ya sabes que hace poco le quieren acusar otra vez con todo el rollo de que quieren que gane. Está claro que Merckx quiere que Ulrich gane 4 Tours. Y no ha encontrado otra forma que,
y no sabe cómo.
Que convencer a la agencia de Estados Unidos y tal. Y Armstrong, de todas formas, él está un poco a su aire. Se ve que él ya está un poco cansado de todo esto.
Ya está curado de espanto de todo esto, ¿no?
Y él lo que responde a todas estas cosas es ya, me niego a estar distraído por las payasadas de la agencia de antidopaje.
Yo lo que pregunto es, no lo sé, es decir, yo no sé si realmente tienen fundamento o base para inculpar a Lance Armstrong en temas ahora de resultados positivos de muestras antidoping que tendrán guardadas a saber dónde, cómo y de qué manera. Pero bien, independientemente de esto, yo creo que todo tiene que tener un límite de tiempo. Ha pasado ya una serie de años, han pasado ya, es que está el tema prácticamente olvidado y archivado y están moviendo ahora mismo otra vez el tema de Lance Armstrong. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Si realmente tienen esas muestras y tienen esos resultados, ahora estamos moviendo la perdiz. Pues que se le quite de una vez y dejen de molestar y de decir y de enturbiar, porque esta información, si va cogiendo cuerpo y los medios de comunicación le va dando, bueno, el peso que no tiene, lo que hacen es quitar protagonismo a lo que verdaderamente es importante en estas fechas, que es a los ciclistas que están compitiendo con todas las de la ley en el Tour de Francia del 2012.
Pues sí, pero bueno, lo que destaca es la mentalidad de estos tíos, que por algo son súper atletas, que realmente saben concentrarse a lo suyo y olvidarse de cualquier otra cosa. Y yo creo que ahora ya sí, Pepe, podemos empezar a hablar del Tour de Francia.
¿Nos metemos en harina?
Te voy a dar una serie de datos que no sé si conocerás, que
cuéntame.
Durante el año pasado, bueno, el Tour de Francia tuvo unos 12 millones de espectadores en las carreteras, en las cunetas.
12 millones de espectadores viviéndolo
en directo.
En vivo.
En directo, eso aparte de la gente que lo vea por la tele y todo. Y de esos el 65% eran hombres. Me parece hasta un porcentaje alto de mujeres, el 35%.
La verdad es que sí, porque hay que decir a nuestros oyentes que aquellos que no practican el ciclismo como, vamos a decir, como elemento deportivo, dentro del mundo deportivo la mujer se está integrando rápidamente y cada vez tenemos un porcentaje mayor de mujeres dentro de los colectivos ciclistas, pero todavía son minoritarias. Y entonces que estén el 65% sean hombres y el 35% restante mujeres, a mí me parece un dato hasta sorprendente.
Pues sí, efectivamente. Y luego después sobre el tiempo de permanencia en las cunetas, que es una de las cosas que mueve el ciclismo, pues al final más o menos en las etapas llanas está una media de 7 horas la gente en la cuneta y en las de montaña 9 horas y media.
Bueno, vamos a ver. A mí también me gustaría comentar esto con un poquito más de definición. Vamos a ver, 7 horas una etapa llana. Señores, imagínense, están ustedes 7 horas en una cuneta esperando ver a los corredores. Y el tiempo que aproximadamente los van a ver ustedes pasar, pueden oscilar entre 4, 5, 6 segundos, depende la longitud que en ese momento lleve el paquete.
Sí, pero eso en el Tour es diferente, porque aparte de los 4 o 5 segundos, está tienes claro las 2 horas y media de la caravana publicitaria que pasa antes, sí, que es un espectáculo total.
Eso está claro, pero claro, yo como amante de este deporte, si yo estoy en la cuneta, entre otras cosas, no es por ver, aunque me entretengan, toda la parafernalia que conlleva todo el Tour de Francia. Yo estoy por ver pasar, en ese momento, a mis ídolos.
Eso está claro, pero yo creo que tampoco sería, si solo fuera por ver pasar a los ídolos, no tendría estas medias tan altas, no podría ser 7 horas de estancia en la carretera. O sea, nadie estaría tanto tiempo, porque para 4 segundos, yo creo que en el Tour se gana tiempo de estancia por la caravana publicitaria.
Pero vamos a ver, es como cuando tú quieres ver un espectáculo en televisión y te estás metiendo 2 horas y media antes de publicidad y estás tú luego viendo tu programa favorito 4 segundos.
Estaría bien.
Claro, es que un poco la comparativa sería esta, ¿no?
Sería y encima lo justificamos.
Claro, entonces vamos a ver. Lo que sí que entiendo es que los recorridos por los que pasa el Tour. No es siempre el Tour o el ciclismo no se practica en un estadio cerrado. Como todo el mundo sabe, son carreteras abiertas y cada día están cambiando de localidad y demás. Entonces, o tú aprovechas si pasan por donde tú estás en ese momento y ves en ese momento el Tour, o no tienes opción ya de volverlo a ver, salvo que vayas detrás y vayas siguiendo día a día el Tour y te vayas desplazando con ellos.
Yo creo que tiene que ser muy bonito irte en una autocaravana, una cosa así, todos los días siguiendo el Tour y haciéndote, pues no sé, el puerto con la bicicleta. Eso tiene que ser una cosa
yo
muy
sé,
chula.
Yo no, además de saber, conozco a gente que lo ha hecho varios años e incluso dedican sus vacaciones justamente a esto, a seguir todos los días en las etapas del Tour y previamente, no te digo que hacen ellos las etapas que hace un profesional que participa en el Tour todos los días porque es imposible, pero sí que parte de los puertos míticos que suben ellos, cuando todavía están abiertos al tráfico, ellos sí que cogen y suben esos puertos, con lo cual de alguna manera les recompensa el hecho. Es una mezcla entre práctica deportiva y luego por ver el espectáculo del Tour, que también es muy digno de ver.
Desde luego ver las cunetas en las retransmisiones del Tour es increíble.
Es impresionante.
O sea, desde el kilómetro 5, eso es gente, además en un llano que dices, pero si aquí no hay ninguna casa, ¿a dónde ha ido esta gente?
Sí, sí, sí.
Para verlos pasar los 2 segundos que comentas.
Exacto, es impresionante. Vamos a ver, yo otro ejemplo que pondría de la gente que está en las cunetas viendo este espectáculo a otro nivel muy distinto, por supuesto, es la famosa quebrantahuesos que se celebró la semana pasada, donde tú has participado, yo he participado en otras ediciones, y la cantidad de gente que están con sus roulots, con sus coches, viendo pasar a los ciclistas de la quebrantahuesos. Lo que sucede que dependiendo del punto donde te pongas, desde la cabeza, que empieza a pasar los primeros, hasta los últimos, pueden estar pasando ciclistas 5 o 6 horas. Eso sí que es un espectáculo.
Pues sí.
Porque tú ves a los primeros con una velocidad, me imagino, porque yo a los primeros, cuando yo salgo, pues no los veo, porque se me van enseguida, los ves a una velocidad rápida, en fin, tema casi casi prácticamente competición pura. Y a partir de los 100, 200 ya que primeros que pasan, hasta el número 10.000, que es el que toma la salida, cada uno va con su sufrimiento y en sus gestos, en su cara. Y yo cuando subes un puerto y los ves ahí, que te ofrecen comida, te ofrecen bebida, te ofrecen todo lo que ellos tienen.
Se caen las
lágrimas. Para darte ánimos y seguir luchando por seguir venciendo ese puerto duro, exigente que es. Este es otro perfil.
Y casi todos son vascos, además.
Casi todos son vascos. Sí, también hay de otras regiones de España. Pero es que hemos hablado siempre. La afición en el País Vasco al ciclismo, yo creo que en el País Vasco el ciclismo no me atrevería a calificarlo como una religión, pero casi. Hombre. Es un deporte que aman extraordinariamente. En el resto de España, bueno, sabemos que los valencianos, pues después del País Vasco prácticamente estamos casi No te digo al nivel del País Vasco, pero hay una afición aquí.
Hay bastante aquí, sí.
Mucha afición. Y sobre todo porque hay, es una de las zonas donde la climatología en todo el año es muy bondadosa con este deporte y te permite practicar este deporte en todas las épocas del año. Días de lluvia tenemos muy poquitos.
Los dos que hay al año, pues coges y puedes decir me quedo en casa y ya está.
Exacto. Días de frío, los 10 o 12 que tienes al año. Y es que el resto es que estamos en una zona ideal para la práctica de este deporte. Entonces, también eso arropa que aquí haya una afición enorme a este mundo.
Bueno, y volviendo al Tour,
volvamos.
En ese prólogo inicial en Lieja, el vencedor con una diferencia considerable fue, como todos sabrán ya, Cancelara, que le pegó un repaso bastante importante a todos. Solo Tony Martin, contratiempo que tuvo del pinchazo, pues podría habérsele acercado, porque yo creo que 15 segundos que perdió es fácil que los perdiese entre que frenas, cambias la bici, coges la velocidad nueva,
bueno, por supuesto,
pierdes algo de confianza.
Es que el problema sobre todo es coger ritmo, porque una cosa no es el hecho físico de que tú te bajes de la bicicleta y te subas a la otra, sino que desde que tú te has subido a la otra y empiezas a dar las primeras pedaladas hasta que coges el ritmo que llevabas antes de pinchar, ahí pasan unos segundos
También es verdad que no es lo mismo que pinchemos nosotros, que nos levantamos ya diciendo, ¡ah, rollo, he pinchado! Que pinche uno de estos, que es como cuando veías a Armstrong alguna vez que se cayó, que se levantan encima con más rabia,
claro,
y todavía con más adrenalina para salir dando más velocidad.
Realmente, bueno, son así, son profesionales, y más en un prólogo, en una etapa prólogo que es tan corta que 3 segundos te llevan a la victoria o al fracaso.
Efectivamente. Luego segundo quedó Bradley Wiggins, que la verdad es que ya entró imponiendo respeto. Sobre Bradley Wiggins te quería yo comentarle alguna cosa a Vicente hoy, ya que no está, pues lo hablaremos entre nosotros luego cuando hablemos de la segunda etapa. Y tercero fue Sylvain Chavanel, que la verdad es que es un tío espectacular. A mí me encanta porque es que siempre está atacando.
Un ciclista muy completo y un ciclista que da espectáculo allá donde esté.
Y los españoles, pues no fue muy buen comienzo, porque tanto Valverde como Samuel perdieron 35 y 40 segundos.
Pero es lo que esperábamos, porque ninguno es su especialidad. En la lucha contra el crono, ellos es el hándicap que tiene el Tour este año. Los españoles, yo veo que tienen poco chance este año de poder estar muy arriba, porque creo que son 107 o 108 kilómetros contra el reloj que tiene este año el Tour, y son ahí le van a caer minutadas, minutadas a los españoles.
Yo veo complicado hasta que entren en el podium ni estén cerca, porque es que tanto Samuel como Valverde, ¿dónde le van a recuperar terreno a Bradley Wiggins, Cadel Evans,
si es que hoy en día las etapas de montaña prácticamente no sacan diferencias. Sacan diferencias de escasamente 15 segundos, 20 segundos. Si sacan un minuto ya es una etapa de extraordinario rendimiento. Con lo cual yo no le veo terreno realmente para que los nuestros puedan brillar al final en la general. Yo... Para mí, uno de los tapados en cuanto a españoles es Juanjo Cobo. Juanjo Cobo, que es el actual vencedor de la Vuelta Ciclista a España, donde, bueno, contra el crono no fue muy mal, subió y se defendió muy bien en la montaña. Y el problema es que él participa en esta edición del Tour, bueno, como un gregario de lujo al servicio de Alejandro Valverde. Yo no sé incluso si sería bueno que en las primeras etapas Alejandro Valverde perdiese un tiempo que le permitiese al equipo decir a Juanjo Cobo, bueno, mira a ver qué puedes hacer.
Hombre, yo creo que Cobo siempre lo mantendrán ahí por si acaso. Hombre, ayer ya perdió tiempo en la segunda etapa. Perdió algo de tiempo.
Bien.
Pero es que tú te pones a pensar, por ejemplo, si siguen la progresión de la etapa prólogo, Valverde y Samuel Sánchez, Cancelara les va a sacar 10 minutos contra reloj.
Es lo que te estoy diciendo, claro. ¿Cómo le van a sacar a... Bueno, a Cancelara puede que le saquen esos 10 minutos en montaña.
Ojo con Cancelara, que hasta Perico ya ha comentado por la tele, dicho, cuidado, que Cancelara nunca se ha propuesto realmente el hacer un tour así
pero
entero,
es que,
pero
es que este año es, tiene capacidades. Es la ocasión, es la ocasión. Tienes a Frank Schleck, perdona, Andy Schleck lo tienes fuera, no participa en el tour, y sobre todo Alberto Contador, y encima tiene esos 100 y pico kilómetros contra el reloj donde él es el rey. Es que lo tiene francamente favorable. Si no hace nada este año, que se olvide otros tours.
No, desde luego. Yo creo, bueno, lo que dice Perico también, que él a lo mejor se prueba ahora durante la primera semana y como vea que aguante, igual hace el esfuerzo que haga falta. Y eso todo es mentalizarse, porque no es lo mismo él llega a las etapas de montaña y tú te desinhibes, o tienes el factor ese de sufrimiento de voy a seguir. Y cancelará ya. La Vuelta a Suiza es muy dura. Sí, yo sí. Creo que él la ha ganado ya en alguna ocasión.
Sí, pero no son tres semanas. No son tres semanas. Entonces, lo que para mí me falta comprobar es que cancelará demuestre que es capaz de estar al final en una grande de tres semanas en todo lo alto. No lo sé. Ese es el handicap con lo que yo creo que puede tener él.
Otra eterna promesa que tenemos ahí, que lo hizo muy bien en el prólogo, es Menchov. Bueno, que no acaba nunca de dar el salto definitivo de progresión.
Menchov va a estar en la pomada ahí entre los 10 primeros. Yo creo que también el arroz se le está pasando, se le ha pasado.
Parece que se le ha pasado, pero este año es el año de los pasados, seguramente.
Sí, sí, pero bueno, ahí hay gente que está también con el arroz en su puntito. Y gente que está con el arroz viendo a ver cuándo le toca su turno. En fin, los que están y los que están y lo que esperan estar en un futuro inmediato. Y esta gente que ya casi están de paso, que digo yo, pues vamos a ver si realmente al final del recorrido son capaces de aguantar. No lo sé, yo creo que Menchov este año no es su tour tampoco.
Otro que tampoco lo hizo nada mal fue Nibali. Que Nibali, lo que pasa que yo no sé si le veo, tampoco no sé dónde va a sacarle tiempo a Cadel Evans o a Menchov o a Cancelara.
No. Nibali en montaña, yo creo que nuestro Alejandro Valverde está por encima de Nibali.
O a un nivel parecido, o al menos.
Y va a correr yo creo que la misma suerte que Alejandro Valverde. Si fuera, tuvieran etapas de montaña más decisivas, podríamos intentar hablar de que pueden intentar hacer algo. Pero realmente, con capacidad de estar arriba, ten en cuenta que el propio equipo Movistar está diciendo que va a luchar por situar a Alejandro Valverde en el cajón, es decir, entre los tres primeros. Y cuando un equipo te dice que vamos a ver si coloco a mi caballo ganador entre los tres primeros, pues, ya estás diciendo que el tema está extremadamente complicado, ¿eh?
El Movistar tiene un equipazo.
Sí, pero...
Pero no va.
Pero el perfil, las etapas del perfil del presente tour no acompañan a lo que Alejandro Valverde reina.
Yo he estado viendo, de todas formas, estamos diciendo como que hay mucha contrarreloj y tal, y que solo hay tres llegadas en alto. Yo estoy viendo todos los perfiles de todas las etapas, y la verdad es que hay muchísimas etapas de montaña. Pero muchísimas, en plan emboscadas, tipo la de ayer, que al final, en etapas como la de ayer, Cancelara, que al final le ganó Peter Sagan, si no se para a ver si ganaba la etapa y él sigue adelante, pues al final 10 segundos que le había sacado gratis ahí a todos los demás.
Sí. Entonces, vamos a ver, el potencial que tiene Cancelara es tan grande que yo creo que, aunque él sabe el potencial que tiene, en estas citas es lo que te digo, yo no sé si realmente Cancelara para mí es eso.
No, pero lo que me refiero es que hay muchas etapas como la
sí,
de ayer.
Sí, pero muchas. Pero son tres semanas. Si el tour fuese una semana, te diría que prácticamente él tiene muchos números de llevárselo. Pero en tres semanas, no lo sé si realmente ese fondo que tiene que tener lo tiene trabajado tan a punto en la presente edición del tour.
Que ahora, bueno, hablando ya sobre esa primera etapa que ganó Peter Sagan, el chico este de 22 añitos, que es el tío más joven que gana en el Tour desde 1993, en el que ganó un tal Lance Armstrong.
Con 21 años. Sí, sí.
O sea que cuidadito con Peter Sagan, que yo ahora mismo, desde luego, está impresionando mucho más que Armstrong cuando tenía 21, ¿eh?
Sí, pues yo digo que es que está, es lógico, viene otra nueva generación por detrás empujando, y los Menchoff y demás, pues tienen que ir viendo, viendo que se les ha pasado su momento y no lo aprovecharon, o no tuvieron fuerzas para estar también en lo más alto. Y que vienen otros llamando a la puerta diciendo que están ahí también presentes.
Sí, esto es un poco el tour de los carrocillas, que veremos a ver si salta alguna sorpresa, ¿no? Porque es que todos los favoritos que decimos, no puede ser que todos tengan más de 31 años, yo creo.
Sí.
Seguramente.
Estamos eso hablando
es demasiado, ¿eh?
Estamos hablando de una generación donde todavía están aguantando ahí y estarán todavía unos añitos y se les podrá sacar todavía un rendimiento muy bueno. Pero como las nuevas generaciones que se están incorporando ya al ciclismo y que te vienen con cierta calidad, pues bueno, ahí están. Ahí están. Vamos a ver a esa lucha intergeneracional cómo queda este año.
Veremos a ver si Cobo resulta también en algo de sorpresa o no. De momento este año no le hemos visto el pelo. Entonces ya veremos. ¿Hacemos entonces, Pepe, un intermedio para seguir hablando del Tour?
Empecemos haciendo ese intermedio, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico a Chonlo esperando para darnos noticias del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, y seguimos un poquito más hablando de lo interesante
a ver
que
si
se está poniendo el
Tour. Que nos cuente a ver si durante el Tour se paran las competiciones para que todos los corredores vean las etapas y no aprendan algo, no lo ignoran directamente.
Vamos a ver.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo como Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera, tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con la antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Chonlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, este fin de semana ha habido competición en la categoría Elite Sub-23 para el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Y con qué resultado?
Pues sí, la verdad es que ha habido poco movimiento este fin de semana. Los equipos de competición de las dos subsecciones, la única que ha competido ha sido los Elites y Sub-23, que han disputado la Vuelta a Segovia, participación que ya viene siendo también habitual para el equipo en estas fechas. Es una vuelta que se disputa a tres carreras de en torno a 125 kilómetros. En la primera de ellas, desde la Lastrilla hasta la misma localidad de Segovia, de 132 kilómetros. La carrera la ganaba Jonander Insausti y nuestros mejores corredores en línea de meta eran a 9 minutos Pedro García, a Carlos González, Eric Valiente, que llegaba en el mismo pelotón, y un poquito más detrás, Javier García, Fran Zurita, Antonio Sevilla y Adrián Valls llegaban en el siguiente pelotón a unos a un par de minutos más del pelotón donde llegaban nuestros mejores corredores posicionados. En la general por equipos, después de esta carrera conseguíamos situar el equipo entre otros muy buenos equipos como el Videlan Kirolgi, un equipo líder del norte en esta categoría. Nuestro equipo conseguía quedar en la posición 13. Al día siguiente teníamos la segunda etapa entre Fuente Rebollo y Segovia, la etapa reina de 145 kilómetros, en la cual también teníamos una no muy buena participación, aunque esta vez sí que estuvimos a punto de entrar en los cajones de más importante, primero, segundo, tercero. Hicimos quinto con Fran Zurita a 11 segundos del vencedor de la prueba, Ángel Vallejo, que terminaba la carrera en 3 horas 40 minutos. También buena participación de Pedro García, Eric Valiente y Adrián Bains, que quedaban el 18, el 27 y el 37 de la carrera. En la regularidad de la etapa, Fran Zurita también hacía el quinto puesto, y por equipos en la etapa también casi conseguíamos llegar al podio, pero nos quedábamos a una posición. En cuarta posición terminábamos por equipos esta etapa. En la general individual, nuestro mejor corredor era Pedro García, manteniendo la posición número 28 que ya había conseguido, que ya arrastraba de la primera etapa. Mantenía pues posición sin sumar ni perder posiciones. En la regularidad, Fran Zurita se colocaba en octava posición. En la general de la montaña conseguíamos meterlo dentro de los puestos de honor, en tercera posición. En la general de la montaña, en los sprints especiales, Eric Valiente al final de esta segunda etapa quedaba cuarto, también muy cerca del podio, y también Carlos González en esta general de sprints especiales estaba bien ubicado para asaltar el podio en sexta posición, pero de momento no íbamos a tener suerte. En la general combinada, Fran Zurita hacia la posición número 8, y en la general por equipos manteníamos el puesto número 13 que habíamos conseguido y manteníamos desde la primera etapa. Y finalmente la etapa de Segovia de 124 kilómetros, que también fue ganada por Mario González, nuestro mejor corredor. Fran Zurita hacía el décimo puesto, estaba ahí dentro del top 10, a un minuto del vencedor de la carrera. También Eric Valiente entraba entre los 25 primeros, y también buena participación de Adrián Baiz, que hacía la posición 46. Finalmente, en la regularidad de la etapa, Fran Zurita también hacía la décima posición, y en esta etapa conseguíamos entrar por equipos en la posición número 8. Y en la general, en las generales finales, al término de esta última etapa de la Vuelta a Segovia, nuestro mejor corredor, Eric Valiente, hacía la posición 33. El ganador de la Vuelta era Diego Ochoa, un colombiano del equipo Tunia Proactiva, era el vencedor. Fran Zurita al final perdía esa posición 28 y quedaba en la posición 35. Buena carrera de menos a más de Adrián Baiz, que al final acababa en la posición 48, Javier García en la 57 y Antonio Sevilla en la 60. En la general de la regularidad, finalmente Fran Zurita estaba en la posición 11ª. En la general de la montaña casi llegamos a los puestos, ¿no? Nos quedamos en la sexta posición con Fran Zurita. En los sprints también casi conseguimos podio, porque en cuarta posición quedó Eric Valiente. En la general de la combinada, Fran Zurita hizo el puesto número 11, y en la general por equipos al final quedamos en la posición número 12. En esta Vuelta a Segovia, que siempre es bastante montañosa y en la cual normalmente siempre habíamos conseguido unos buenos resultados. Este año, la verdad es que no ha podido ser, teníamos a nuestros mejores efectivos de vuelta, de la Vuelta a Colombia, valga la redundancia, y pues la verdad es que hemos tenido que enviar un equipo joven, un equipo, la verdad es que un equipo en crecimiento, y no hemos podido tener, la verdad es que un buen resultado en esta Vuelta a Segovia.
Bien, Chonlo, pues otra semana serás. No siempre se puede estar en lo más alto, y también que tenemos que ser humildes y saber cuando las cosas no nos ruedan lo mejor posible. Bien, la vida es así y así hay que aceptarlo. Pero sin duda que las próximas citas, la Universidad Politécnica de Valencia brillará y estará en lo más alto, porque fuerza, ilusión, garras le ponen siempre que salen a competir. Chonlo, te emplazamos para el próximo programa. ¿Te parece?
Perfecto. Un saludo. Hasta el próximo programa.
Un fuerte abrazo.
Hola, soy Miguel Indurain, y el consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, en las que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Bueno, bueno, Vicente, pues seguimos con el duro.
Vale, yo el otro Vicente voy a comentar.
Es la manía subconsciente. Don Paco, don Francisco.
A ver, vamos a hablar de esa primera etapa en línea del Tour en la que yo quería haber comentado con Vicente precisamente las manías estas de Bradley Wiggins, que no sé si os fijasteis por la tele, que el tío es tan atento ahí a todas las cosas técnicas, todo no sé qué, no sé cuánto, que el tío ha decidido que el casco lo va a tapar todos los agujeros para que sea más aerodinámico y lleva el casco plano tapado.
El problema que tiene eso, hombre, son las temperaturas. Si le acompañan unos días fresquitos, en Francia normalmente no suele hacer mucho calor. Algún día sí, les saldrá de calor alto, no extremo como muchas veces aquí en España. Pero él sabrá valorar a lo que se me enfrenta.
Hombre, Vicente, qué pena que no esté seguro que había puesto el grito en el cielo por la refrigeración de la cabeza.
Por eso te digo, a mí me parece una barbaridad. A mí me parece una barbaridad que la cabeza no vaya refrigerada.
Por lo que se ve es una persona muy meticulosa y lo quiere llevar todo a rajatabla y mirando a ver dónde puede ganar una microsegundo.
Sí, 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 pero también es cierto que se apreció que en la primera etapa en línea el hombre, Wiggins, no estaba como muy a gusto en el pelotón. Ya cuando se lanza los últimos 15-20 kilómetros, cuando el pelotón ya va lanzado, cuando se está preparando el sprint y demás, en estas refregas codo con codo con el compañero y demás, no se siente el hombre cómodo, no se ve como hecho a esas circunstancias.
Yo no sé tú, Pepe, pero yo cuando los últimos 20 kilómetros de esa primera etapa en línea, sí, a mí se me ponían los pelos de punta.
A mí también.
Yendo
a
todos a 60, que irían en fila india,
sí, sí,
que se le veían respirando por la boca, que irían a 190 pulsaciones.
Habían algunas veces unas imágenes en cámara lenta donde a algún ciclista se le veía como no podía abrir la boca más, porque le faltaba aire y estaba con la boca totalmente abierta para coger todo el aire que fuera capaz sus pulmones de respirar y es que son imágenes realmente incluso muchas veces hasta duras.
Desde luego fue espectacular ese final.
Y luego también a esa velocidad como van por los recorridos que los meten en rotondas, curvas de 90 grados no, y hay veces que las caídas y no hay más caídas.
Sí, hombre, el recorrido es difícil que lo puedan mejorar, porque si hay que entrar a la ciudad, es que hay que entrar. O sea, sí, no van a tirar una manzana entera para que vayan rectos.
Vale, bien.
Lo que pasa
yo
es que
entiendo, yo entiendo que haya accesos a ciudades, a lo mejor, por otros sitios más fáciles. También es verdad que entorpecen mucho más el tráfico, entorpecen no. Pero es que hay veces que estás jugando con la vida de profesionales, de ciclistas. Y cuando, bueno, sobre todo en Italia, las entradas a pueblecitos pequeñajos, donde son calles muy estrechas, que en paralelo de A4 no caben, y se están metiendo ahí un paquete de 200 corredores a casi 60 por hora, es que, claro, se ve cada bofetada y cada historia, y el Tour se diferenciaba un poquito del Giro, entre otras cosas, es que las llegadas no son tan ratoneras.
¿Pero cuál nos gustaba más? Las llegadas del Giro.
Bueno, pero a mí, sobre todo, lo que no me gusta tampoco cuando estás viendo este espectáculo es padecer por la seguridad de los profesionales de la bicicleta. Es decir, los ciclistas también hay que velar un poquito, porque esto es un deporte, el deporte, el espectáculo se puede dar en muchos temas, pero ver si realmente o jugarte un Tour o una competición de este nivel ante, pues si te caes o si no te caes, y si no estás viendo que te estás yendo para atrás y que te pueden meter algo de tiempo, no lo sé, oye, todo es ciclismo, pero a mí ese ciclismo, a mí me gusta el que destaca por sus cualidades, su capacidad, su entrega, su entrenamiento, su sacrificio, pero por su, en fin, sus memoles a la hora de entrar en curvas rotondas y jugarte el cuello a ver si tienes suerte y pasas ese día y otro día, no lo sé.
De todas formas, lo que más me gusta es ese final que hubo, unas rampones tremendos, y la frialdad de Peter Sagan, que en realidad lo normal habría sido al revés, que un tío ya curtido como Cancelara tuviese la frialdad y Peter Sagan pecara de tirar demasiado. Pero ahí lo tienes.
Bueno,
le veremos en futuros triunfos.
Ahí está, seguro, seguro. Esto es uno de los que la Vuelta a España del 2011 descubrió. Empezó ganando etapas, bueno, descubrió. Se empezó a dejar ver con fuerza y aquí en este Tour es donde lo va a ratificar. Bueno, yo creo que la información del Tour por hoy ha sido tratada bastante exhaustivamente. Y la semana que viene, que es cuando empieza el Tour y tenemos una semana por delante, juzgaremos y analizaremos al menos con la profundidad de hoy.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando la adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
El otro día en la Quebrantahuesos iba yo subiendo tranquilamente el Marie Blanc
tranquilamente,
vale. con mi 3028 tranquilamente, cuando me fijo en un cuadro y le digo, oye, qué pasada, cómo está pintado ese cuadro, parece de madera. Y coges el gira al tío y me dice, es de madera. Me quedé blanco, Pepe.
¿Blanco? Bueno, hay que recordar que los primeros prototipos en la historia, cuando se empezó a ir con, ¿cómo se llamaba el velocípedo aquel? La Dreisien, creo que se llamaba la Dreisien, el primer prototipo de bicicleta, bueno, era de madera. O sea que si tú lo dices, que la has visto y eso es así, volvemos a los orígenes.
Pues montado sobre ella estaba Enrique Ardura, de la empresa Axalco, que se dedican a montar ese tipo de cuadros. Los crean ellos manualmente, ¿verdad, Enrique?
Sí, hola, buenas tardes. Pues así es. Llevamos desde hace 2 años haciendo y comercializando cuadros de madera para bicicleta.
Desde luego, ¿lo estabas probando en la Quebrantahuesos o ya le habías dado muchas pruebas por ahí?
No, ya lo habíamos probado bastante. Esto es un proyecto que surge hace 4 años. Nos llevó un trabajo de unos 2 años de investigación, el acabar de definir la técnica en la que íbamos a hacer la construcción del cuadro, para lo cual pues hemos desarrollado nuestra propia tecnología y tenemos la patente de la forma de hacerlos, ¿no? Y después de esos 2 años pues empezamos a comercializarlos, después de haberlo homologado con todos los trámites que requiere cualquier cuadro de bicicleta. Y en estos 2 años pues hemos hecho un montón de pruebas. Hemos hecho triatlones, hemos hecho clásicas como la Quebrantahuesos, la subida a los lagos, La Irati Extreme, también se han hecho con ella el Tour de Flandes y la Paris-Roubaix con sus 50 y pico kilómetros de adoquinado, que yo creo que es el mejor banco de pruebas, ¿no?, al que puedes someter un cuadro de estas características, ¿no?, para ver si es realmente resistente y si cumple los objetivos, ¿no?
Pero, ¿de dónde parte la idea de querer hacer un cuadro de madera? ¿Esto fue una apuesta en un bar o no?
No. Nuestra actividad siempre ha estado vinculada a la madera y nuestra pasión siempre ha estado vinculada al ciclismo, ¿no? Entonces, un poco conociendo las posibilidades de un material como la madera, con el que trabajábamos siempre, sabíamos que es un material que tiene muchas posibilidades y unas características magníficas para, en cuanto a resistencia, flexibilidad, pues veíamos que ese tipo de características son las que requieren un cuadro de carretera, ¿no? Con eso también nuestra apuesta ha sido también aportar, manteniendo las características de otros cuadros, ¿no?, y prestaciones de otros cuadros, pues aportar también un concepto estético distinto, ¿no?, y un cuadro para una persona que busque una identificación con algo distinto, ¿no?, a lo que existe actualmente en el mercado, ¿no? Todo ello sin digamos rebajar las necesidades técnicas, ¿no?, del objeto, ¿no?
Ahora, actualmente, bueno, el estándar un poco en cuadros de bicicletas de carretera yo creo que es el carbono. ¿Cómo se compara la madera con el carbono?
Bueno, la madera al final está compuesta por tubos de micelulosa, ¿no?, que le dan, que son los que hacen las propiedades de resistencia, dan las propiedades de resistencia y flexibilidad a la madera, y en cuanto a lo que es la micelulosa y la lignina, ¿no?, los parámetros que tienen de resistencia y flexión están por encima de elementos como el acero, ¿no?, incluso. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, nosotros lo que hemos hecho es un cuadro para un amante del cicloturismo, ¿no? Tampoco nos hemos ido a un cuadro ultralight, porque llevamos tampoco poco tiempo todavía desarrollando el producto, ¿no?, y estamos en un momento en unos pesos, dependiendo del ciclista, ¿no?, que de lo que necesite para su resistencia, que puede estar entre los para la bicicleta montada, pues entre los 7 kilos y medio, los 8 kilos, ¿no? Pues igual ahí estamos por encima de peso con respecto al carbono, y en cambio en parámetros como la capacidad de absorción, pues estamos, por ejemplo, pues bastante mejor, ¿no?, que el carbono.
Enrique, buenas tardes, soy Pepe Villena.
Buenas tardes. Sí,
¿qué tipo de madera exactamente es la que utilizáis para la fabricación de estos cuadros de bicicleta?
Nosotros hoy utilizamos el fresno. Es una madera que tiene, para el peso que tiene bastante flexibilidad y resistencia. El fresno es una madera que se ha utilizado tradicionalmente, por ejemplo, en el tema de los esquís. De hecho, hay esquís de competición que todavía siguen teniendo madera de fresno. Se utilizaba también antes para los bates de béisbol. Incluso hay una marca de coches, no sé si la conocéis, los Morgan, que tiene su chasis de frenado en uno de los modelos hecho en madera de fresno.
¿Solamente utilizáis esta madera o la simultaneáis?
El corazón de la bicicleta, del cuadro, es siempre de fresno. Pero para las láminas exteriores, nosotros la técnica que utilizamos es una técnica de microlaminación, ¿no?, donde vamos dándole forma a través de un molde con láminas de medio milímetro, milímetro y medio, y luego las últimas láminas se puede utilizar un montón de maderas distintas, ¿no?, porque ya ahí digamos que el cuadro ya tiene la resistencia suficiente. Vale. Entonces ahí podemos utilizar maderas oscuras, como puede ser el sapeli, o puede ser el nogal, o el cerezo, o se puede maderas claras, pues el abeto o otro tipo, ¿no?, o maderas, por ejemplo, rojizas, como el amaranto, con lo cual siempre damos la opción al cliente de que cada uno se personalice el cuadro pues con las maderas que más le gusten, ¿no?
O sea, digamos que es la capa estética esa.
Sí, esa es una capa estética, exacto.
Y Enrique, en cuanto a fatiga y al impacto, ¿habéis hecho pruebas con estos cuadros?
Como fatiga, lo que hemos hecho, la hemos sometido pues a lo que os comentaba antes, ¿no?, a la Paris-Roubaix y al Tour de Flandes, que son, digamos, no es normal, ¿no?, que un cicloturista pase por 50 y pico kilómetros de pavé, y en dos semanas se hicieron la misma prueba con el mismo cuadro y el cuadro volvió en perfectas condiciones, ¿no? Incluso la persona que lo llevó, que tiene una bicicleta con un cuadro, digamos, específico para ese tipo de carreras, ¿no? Para poder absorber un poco más el impacto de la carretera, nos comentó que las sensaciones fueron muy, muy, muy buenas.
Y en cuanto al impacto, me refiero, ahora mismo en un tubo de fibra de carbono, pues se puede reparar, uno de aluminio también se podía cortar, soldar, unir. Y ante cualquier impacto en un cuadro de madera, ¿habéis pensado alguna solución?
Bueno, lo que tiene, por ejemplo, mi cuadro, ¿no? que ando yo, pues por ejemplo, ha sufrido un impacto de la típica piedra de un camión que te pasa al lado y te salta el cuadro. Y al final, pues bueno, las diferentes láminas lo acaban absorbiendo porque tiene un grosor, digamos que no es como el carbono, tiene capacidad de absorber, ¿no?, ese impacto y bueno, te queda la abolladura y lo único hay que tener ahí en cuenta, pues como con los cuadros de carbono, que si pierde la capa de barniz de poliuretano queda desprotegido, ¿no? Con lo cual es bueno pues hacerle una pequeña reparación de barniz. En cuanto a las roturas, es una cosa también yo creo que es importante.
Claro.
Un cuadro de carbono, pues a la hora de romperse, ¿no?, se rompe, pues tiende a romperse más como, digamos, como si fuera un plato, ¿no?, por el sistema en el que están construidos, ¿no?
¿Como si fuera un plato?
Bueno, me refiero que sí, tienden a romperse.
O sea, que estalla por completo.
Una rotura frágil, vamos a decir.
Que no es como el aluminio que se dobla.
Una rotura frágil, sí.
Exacto, exacto.
Un vidrio.
Exacto. Y en el caso de la madera, pues al ser laminada, pues en el caso de una rotura lo que sería, se abrirían las fibras, ¿no? Entonces sería una rotura mucho más suave, ¿no?, que en un impacto con un cuadro de carbono, ¿no? Sería más parecido, como has dicho, al aluminio, por ejemplo.
Sí, y habéis pensado, ¿y este cuadro se puede salvar? ¿Tiene alguna opción de cambiar algo? ¿Cómo lo veis? Porque lo que hacéis esto es un monocasco, ¿no?
Sí. Es un monocasco. Bueno, ahora estamos a punto de, ya tenemos terminado el segundo modelo, el que está en la página web es el Asalco PAT, y ahora tenemos el segundo que se llama Asalco B, que tiene una tija estándar, ¿no? Con el sillín se puede subir y bajar, y el primero que hemos lanzado es una tija integrada, ¿no? Una vez se pone a medida del cliente y ya queda fija.
¿Pero los cuadros los hacéis a medida para cada persona?
No, tenemos un tallaje estándar, como el resto de cuadros, pues SMLXL, y lo que sí se puede hacer, como bueno, al final es un proceso bastante personalizado, cuando un cliente lo desea, se puede hacer un cuadro con sus medidas exactas. Lo que pasa es que tiene un sobrecoste porque tenemos que construir un molde específico para él.
Entonces lo que sí puede elegir el cliente es, digamos, la decoración exterior.
Sí, exacto. La decoración exterior es lo que personaliza el cliente.
¿La horquilla de la bicicleta no es de madera o sí?
No, nosotros hacemos solamente el cuadro y luego va con un encaje para una universal para cualquier tipo de horquilla, ¿no? Sabemos y conociendo la madera que también se puede hacer la horquilla de madera, pero bueno, digamos que eso sería otro proyecto aparte y de momento pues queremos más centrarnos en lo que ya tenemos hecho, ¿no?
¿Y cuánto tardáis en hacer cada cuadro?
El periodo que le damos al cliente, desde que hace el pedido hasta que se lo servimos, es de 3 meses.
3 meses. ¿Y cómo elige lo de la madera exterior? ¿Tenéis catálogos en los que...?
Sí.
¿Pero con lo que es el dibujo cambia o no?
Bueno,
el cliente
final,
puede elegir
cualquier
todo.
El dibujo puedes coger, hay unas determinadas láminas que son las que cambian, entonces sobre esas partes dice, bueno, pues yo esta la quiero que me la pongáis en amaranto, esta en nogal y hace su combinación, ¿no? Nosotros le enviamos un catálogo de los colores para que vea unas muestras y de ahí, pues bueno, podemos incluso también de las que vea él, pues bueno, tenemos una herramienta informática para ir cambiando y enseñarle una primera foto de cómo quedaría, ¿no?
Esto lo que tienen estas bicis además es que normalmente con una bici normal pues la metes en el trastero y ya está, pero esta la puedes llegar a casa y colgarla pues encima del sofá, por ejemplo, ¿no?
Exacto. Seguramente nadie te diría en casa, oye, quítame ese trozo de ahí, ¿no? La puedes escoger a que te vaya a juego con el salón, ¿no?
Efectivamente. Oye, ¿y de precios cómo va el asunto, Enrique?
Bueno, va un poco dependiendo de los componentes, más o menos, por así decirlo, para que la gente se haga una idea, pues podría estar en algo más de los 6.000 euros, ¿no? Una bicicleta de estas montada para un cicloturista, por ejemplo, ¿no? Si fuese para una persona que quiere una bicicleta de ciudad, que fuéramos a unos componentes un poco más básicos y tal, pues igual podríamos hablar de 5.000 euros o algo así.
O sea, estamos hablando de un carácter diferenciador de la bici, de sí, exclusividad, sí, ¿no?
Sí, ahí hay un... Nosotros lo que hemos visto, ¿no?, por el tipo de cliente que hemos tenido hasta ahora, pues que sobre todo el que se decide por una bicicleta de este tipo es porque se produce una identificación muy fuerte entre lo que es el producto y el cliente, ¿no? De tal manera que el cliente se ve identificado por los valores que supone pues la madera y el tener algo estéticamente con otro concepto, pues se ve identificado con el producto.
Entonces, de momento, ¿no os planteáis el hacer bicicletas de madera de gama más baja, tipo 1.500 euros, todo montado, 2.000 y ese tipo, no?
Bueno, simplemente el hecho del precio principalmente es simplemente por la mano de obra, ¿no? Es por el hecho de que no es un producto que se pueda estandarizar en cuanto a su industrialización, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, al final... es como si lo comparas ya con un cuadro de otro material, de carbono, de titanio, tal, pues hecho a mano, ¿no? Que ya los precios te salen bastante distintos, ¿no? Pues los cuadros que se pueden hacer en una fábrica con un proceso estándar, ¿no?
O sea, esto lo tenéis que hacer vosotros manualmente, sí, sí o sí.
Sí, 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 sí. Eso también, pues también lo que da garantiza la calidad del producto, ¿no? Porque, uh-huh, bueno, pues... Son muchas horas de la persona, ¿no? Pues mimando cada uno de los detalles, y lo cual garantiza, ¿no?, pues que estamos hablando de un producto de una calidad altísima, ¿no?
Enrique, ¿qué problema más serio, más grave habéis podido os han presentado los clientes con respecto a los cuadros estos?
Del que no le combinen, sí, con el sofá.
Exacto. Es decir, mira, pues a los 6 meses hemos tenido que se nos ha abierto el cuadro por este punto, por allí, por allá, ha tenido este problema, el otro problema,
no nos ha pasado, ¿no? Es un producto que antes de sacarlo al mercado lo hemos testado, o sea, eso sería para nosotros un auténtico desastre, ¿no? Porque un producto, claro, hecho a mano, con la calidad de este producto, no puede permitirse ningún problema de eso. Pues que nos han comentado, lo único, pues algún cliente pues que se ha caído con la bicicleta y le ha pegado un rasponazo o lo que sea, pues le hemos indicado, ¿no?, cómo podía hacer una pequeña reparación, pues para que, pues como con cualquier otro cuadro, ¿no?, pues para poder sustituir la protección que tiene el cuadro, ¿no?
Es decir, no hay ningún cliente que haya dicho, mira, por problema de una caída de bicicleta y demás, ha tenido que inutilizar el cuadro porque ya no se puede...
Es que yo creo que eso no lo libras. Con una caída, Pepe, te da igual.
Que una caída da igual el material que vayas, ¿no? Sí, me refiero, ahí ya depende de la fuerza del impacto, y muchas veces, por desgracia, lo que menos importa ahí es lo que le pasa al cuadro.
De hecho, se vio alguna bici de carbono partida en dos, de sí, alguna caída.
Sí,
sí, sí. Por eso te digo que casos se dan siempre. De
sí, ahí nosotros ahí, por ejemplo, lo que aportamos es una garantía de 2 años, como sí, cualquier otro cuadro, y luego más con el factor de que en un producto como el nuestro, que está hecho a mano, pues en el caso de que hubiera cualquier problema, que nosotros es lo que desde siempre hemos evitado, ¿no?, pues sería, pues nosotros somos los principales interesados en investigar cuál es la causa, la razón, si hay que hacer algún cambio en la manera de hacerlo, pero digamos que han sido 2 años de trabajo muy duro para poder llegar al mercado con un producto consistente, ¿no?, y que no tenga ningún tipo de problema.
Muy bien, pues nada, Enrique, muchas gracias por habernos atendido hoy. Solo decir a todo el mundo que puede seguir más información en axalco, con X, ¿verdad?, y con K.com. axalko.com, y ahí tenéis toda la información de los modelos de bicicletas y contactar con vosotros y todo.
Sí, pues nada, muchas gracias a vosotros por interesaros por nuestro producto y la oportunidad que nos habéis dado de poder explicar en qué consiste el cuadro de madera Salco.
Venga, hasta otra.
Hasta otra.
Bueno, pues antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino Barraix, un total de 90 kilómetros, tienen la culpa. Hora de salida, 7:30 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual.
Hasta Pepe, que, 90 kilómetros te los harás con el motorcito solo, ¿no?
No. Mira, justamente no pongo más de un 10% del kilometraje con el motor. No, lo que sale es hacer deporte, que es de lo que se trata. Hasta aquí el programa de hoy. Paco, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Venga, hasta la semana que viene, Pepe.
Y como no, a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. To your headache, to the shape of the 1980s.